Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez se ha subido al helicóptero y desde las alturas lanza billetes a los más jóvenes. Este jueves, en el que Cáritas ha denunciado que el escudo social, este miércoles, no este jueves, en el que Cáritas ha denunciado que el escudo social no funciona, el presidente del gobierno vuelve a anunciar que va a repartir más dinero entre los jóvenes.
Las políticas sociales que se han ido desplegando durante este tiempo, yo destacaría los ERTES, el ingreso mínimo vital, han sido insuficientes para compensar toda esa pérdida de ingresos de los hogares.
La secretaria general de Cáritas, y en Cáritas lo saben todos los pobres, la secretaria general Natalia Peiro ha denunciado que la mitad de los hogares más pobres que tendrían que ver como su situación mejoraba con el ingreso mínimo vital, no lo han recibido. Lo que ha hecho Cáritas hoy ha sido cuestionar el llamado escudo social del gobierno. El número de pobres severos ha aumentado en 2 millones. No ha funcionado el escudo social, pero ya digo, Sánchez sigue en el helicóptero. Ayer lanzó 250 euros para que los jóvenes puedan alquilar un piso. Ya veremos qué pasa con los pisos. Y hoy ha lanzado 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para que se lo gasten en cultura.
Esos 400 euros se darán para facilitar el acceso a la cultura de estos jóvenes, en la compra de libros, de ir al cine, espectáculos en vivo, en definitiva, de consumir cultura.
Será por dinero. Ya veremos si los 250 euros para el bono alquiler ayudan realmente a los jóvenes a conseguir viviendas en las que poder emanciparse. Y ya veremos si los jóvenes de 18 años aumentan su sensibilidad hacia la cultura con este bono de 400 euros. Lo que espera Sánchez con estas medidas pues es bastante evidente. Parece que Sánchez desde el helicóptero busca recuperar voto joven que está perdiendo. Recordemos que en las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, PP, Vox y Ciudadanos ganaron el voto de los menores de 34 años. La más de la mitad de los jóvenes con menos de 34 años votaron PP, Vox y Ciudadanos. Prefirieron eso que las opciones de izquierda y parece que Sánchez quiere recuperar ese voto. Sánchez quiere ganar el voto joven y además ahora quiere que el PP se sume a la política de intervención en el mercado de la vivienda.
Yo le pediría a la oposición que se leyera el texto y que diera una oportunidad también a la tramitación parlamentaria y que pudiéramos convertir esta ley de vivienda en un acuerdo de Estado.
Para poderse leer la oposición el texto tiene que haber texto y no tenemos texto de la nueva regulación de vivienda de alquiler. Es un hacha, Sánchez elaborando pactos de Estado. O sea, llega a un acuerdo con Podemos sin que se enteren buena parte de los ministros socialistas de su gobierno. Anuncia la medida, no publica el contenido de la medida de lo que quiere hacer con el mercado de la vivienda y ahora dice al PP que se sume. El PP ya ha dicho que va a recurrir al Constitucional esta intervención en el mercado. Una intervención en el mercado que va a provocar más fractura en el mercado del alquiler en España. Vamos a tener un auténtico Frankenstein, porque claro, esto, como estamos explicando, depende de lo que haga cada comunidad autónoma. Y ya las comunidades autónomas del PP han dicho que ni por asomo van a aplicar las medidas que aplicarán las comunidades autónomas gobernadas por socialistas en acuerdo con Podemos. Con lo cual, probablemente, seguramente, tendremos un mercado a trozos. Más fragmentación de ese mercado único que en España cada vez hace que dentro de España haya más Españas diferentes. Tenemos una España segmentada en cada comunidad autónoma por la calidad de educación. Tenemos una España segmentada por los requisitos que hacen falta para crear empresas. Y ahora vamos a tener una España segmentada también por la regulación del mercado de alquiler. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y nos vamos hasta Estados Unidos para conocer más detalles de la noticia que te acabamos de adelantar, ese tiroteo que se ha producido en una escuela secundaria de Texas. Corresponsal Juan Fierro.
Pues Pilar, pocos datos todavía hasta el momento de este nuevo tiroteo en los Estados Unidos, en este caso en un instituto de la localidad tejana de Arlington, el Instituto Timberview, un instituto además con muchos alumnos, casi 2.000 alumnos tiene el instituto. Según varios medios locales, se han producido múltiples víctimas, no especifican. También, según estos medios, al parecer el agresor huyó después de disparar a varios alumnos. Pero, como digo, son noticias todavía sin una confirmación oficial. En estos momentos se han acercado hasta el instituto numerosos autobuses escolares para trasladar a los alumnos a un lugar de reunificación con sus familias. Y hace también unos minutos veíamos cómo numerosos agentes fuertemente armados entraban en ese instituto, como digo, de la localidad tejana de Arlington, el Instituto Timberview, un instituto de casi 2.000 alumnos.
Gracias, Juan. Seguiremos pendientes de las novedades de esta noticia. Y en La Palma, la erupción volcánica en Cumbre Vieja ha entrado en una fase de estabilidad, lo que ayudaría a no incrementar los daños ya causados. Los científicos advierten que en las próximas horas se puede producir un empeoramiento en la calidad del aire al cambiar la dirección del viento. Mientras, en el mar, el delta que está formando la lava al entrar en contacto con ese agua, con el mar, ocupa ya una extensión de 36 hectáreas, es decir, como unos 36 campos de fútbol. La ceniza no solo está en tierra, sino que también se ha posado ya en el fondo marino. Un fondo que han investigado los científicos del buque Ramón Margalef, desde el que han tomado 3.000 muestras. Tomás Vázquez, geólogo marino, ha estado a bordo del buque y nos contaba aquí en la tarde de COPE la importancia de este trabajo para el futuro.
Desde el punto de vista científico ha sido muy interesante. Es lamentable que exista la erupción, pero nos sirve para poder estudiar, para poder comprender mejor el proceso, para poder también comprender este proceso, comprenderlo mucho mejor y poder establecer mejor estos patrones de prevención en el futuro.
Y con la bajada de los contagios, las comunidades siguen eliminando restricciones. Andalucía acaba de revisar las medidas contra el COVID. Toda la región está ya en nivel cero y, por tanto, sin restricciones, excepto Sevilla capital, toda la provincia de Almería, la Costa del Sol en Málaga y la Costa de Huelva. En Cantabria vuelve el consumo en barras y aumentan los aforos en la hostelería. Y los casos globales de COVID-19 han bajado en el mundo por cuarta semana consecutiva, del 27 de septiembre al 3 de octubre, excepto en Europa, donde los contagios suben. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Corresponsal Asunción Serena.
Según la OMS, los casos globales de COVID-19 han bajado por cuarta vez consecutiva, pero no de forma homogénea. Frente al descenso del 43% de casos en África y del 20% en Oriente Medio y Asia Meridional, en América y Asia Oriental se limita al 12%, y en Europa no desciende, sino que registra un aumento del 5%, siendo de nuevo el continente que más contagios semanales se detecta. También han aumentado un 2% el número de fallecidos por COVID en Europa y América, mientras que en el resto de las regiones se observa una fuerte disminución, como en África del 25% y Asia del 18%.
Y hoy partidazo Italia-España, Luis Munilla.
Y tiempo de juego para contarlo, y partidazo de COPE después con la resaca, porque es una cita tremenda. Un Italia-España en semifinales de la Liga de Naciones y además con aroma a revancha después de la Eurocopa. Milán, Miguel Ángel Díaz.
3 meses después, España vuelve a enfrentarse a Italia. No gana aquí la selección en suelo italiano desde 1971. Los italianos encadenan 37 partidos consecutivos sin perder. Tienen bajas la delantera como Belotti, Immobile y Pessina. Luis Enrique en principio jugará con falso 9 en la figura de Mikel Oyarzabal, y Mikel Merino también podría formar parte de la línea medular. Va a pitar el partido el colegiado ruso Sergei Karasev. 37.000 espectadores se darán cita en San Siro.
A las 8 y cuarto lo vamos a contar en tiempo de juego. La madre de Mbappé le ha dicho al diario Le Parisien que están negociando la renovación con el PSG y que las cosas van bien. Hoy debuta el Real Madrid en la Champions femenina. Es a las 7 menos cuarto ante el Kharkiv ucraniano. En la clásica Milan-Turín, victoria de Roglic con Valverde 10º. Y empieza la Superglobe, el Mundial de Clubes de Balonmano, con el Barcelona-Zamalek de Egipto a las 8 en cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. Tiempo estable que va a continuar mañana con una ligera subida de las temperaturas máximas. Ahora tenemos 20 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Villaverde, sentido A42, retenciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30 y en la M607 en la zona de la Universidad. De salida, retenciones en la A3 Rivas y A6 El Plantío. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A1, Coslada A3, Valdemarín A6 y túneles del Pardo A1. Y en la M50, Villaviciosa de Odón, sentido A5. Los bomberos de Alcorcón han rescatado a un niño de 2 años que había quedado atrapado en el interior del vehículo con las llaves dentro. Los padres avisaron a la policía y los bomberos tuvieron que romper la ventanilla rescatando al pequeño completamente ileso. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Prepara tu mochila, coge las zapatillas o las botas más cómodas que tengas y colócatelas bien, ¿eh? Porque este camino empieza ya. Y salimos con los primeros rayos de luz, nuestro destino, Santiago de Compostela. Estamos pisando la ruta que se hacía hace ya 12 siglos. Por el camino, un mensaje que se repetirá hasta que lleguemos.
¡Buen camino, peregrino!
Bueno, cada uno tiene un motivo, ¿no?, por el que hacerlo. Puede ser por una promesa, por fe, por tradición o incluso por ocio. Sea el motivo que sea, la gente aquí es acogedora, los vecinos salen a las puertas de sus casas y nos ofrecen su ayuda. Parece que los conoces de toda la vida. Toda una vida como la que tiene Luis Cañas a sus espaldas. 93 años y acaba de terminar su quinto camino de Santiago. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy has querido fijar tu mirada en esta persona que desde luego es un ejemplo para todos, ¿eh? Este hombre.
Pero vamos, es un crack. Estamos hablando de una persona, Luis Cañas, que tiene 93 años... y que nos gana en vitalidad, Pilar.
Seguro que sí.
Mira, nació en Cuenca en el año 1928. Fíjate, e hizo su la República,
Vamos, ¿qué ha pasado? Cosa, sí, 93 años.
Pues fíjate, hizo su primer camino con 80 años. Fue el camino francés de Sarria. Luego con 83 el portugués desde Valença a Domiño. En el 87 hizo la Ruta del Norte desde Villalba. En el 90, el primitivo...
No, en el 90 no, con 90 años.
Ah, con 90, claro. Cierto, con 90 años.
Con
90 años él. Hizo el primitivo, que va desde Lugo. Y ahora con 93 ha vuelto a hacer el francés desde Sarria, otra vez. No ha ido solo en esta ocasión, ha ido con su hijo, con sus nietos, tres Luis Cañas, que han estado peregrinando a la tumba del apóstol. El padre, el hijo y el nieto.
Fíjate qué cosa más bonita,
Y ojo, que no lo ha hecho con un coche de apoyo como lo hacemos los flojos. No, él mochila, con su poquito de ropa, agua y algo de comida, y con dos cosas indispensables para hacer el Camino de Santiago. Fuerza y ganas, que es lo que uno tiene que tener.
Pues es la misma fuerza que desprende Luis Cañas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Por qué haces el Camino de Santiago?
Pues porque el primer camino que hice iba a ir mi hijo con sus hijos, o sea, con mis nietos, y yo entonces pensé que sería estupendo ir la familia completa. Uh-huh. Y entonces me gustó tanto que he repetido lo que le pasa a todos los que hacen el primer camino. Les gusta tanto que luego siguen haciendo otros.
Y además, con el aliciente de que ningún camino es igual, ¿verdad? Seguro que tienes la misma sensación, Luis.
Sí, efectivamente, todos son distintos. Y aunque hagas el mismo, luego también depende de la climatología, como por ejemplo este último, que hemos tenido dos rutas completamente sin quitarnos el chubasquero.
Claro. Es lo que tiene también el Camino de Santiago, que depende del tiempo que te toque. Oye, pero a mí me llama muchísimo la atención, ya no solo este último camino que has hecho con 93 años, sino que el primero de todos, O sea, tú nunca habías hecho en tu vida el Camino de Santiago y de repente haces el primero con 80, Luis. Y dices, bueno, me animé porque toda la familia me apetecía. Seguro que cuando terminaste ese camino dijiste, ¿y por qué no lo habría hecho yo antes?
Pues sí, lo podía haber hecho mucho antes. Habiéndolo hecho la primera vez con 80, ya lo creo que lo podía haber hecho. Pero no, no se dio la ocasión. No sé por qué.
Pues se dio con 80, pero me imagino que habría algo de preparación antes. Uno no se puede, no sé si fue su caso o no. Lanzarse así a las bravas a hacer el Camino de Santiago sin prepararse un poco antes, pues no, no sé, es recomendable.
Yo desde luego no tuve ninguna preparación para ninguno. Yo me veía que tenía fuerzas para hacerlo y estuve haciendo hasta el día antes, pues haciendo mi vida normal. No me preparé de forma especial para ir, ¿no?
Pero, ¿y este es para este último tampoco? Para
tampoco,
el...
tampoco.
Pero,
tampoco,
un momento, tampoco. un momento. Porque aquí Javi Nieves, que presume de haber hecho el camino, además se prepara y además corre todos los días. Y además luego hace carreras de estas de 5.000 y de 10.000 metros. O sea, está muy en forma y va y se pone a hacer el camino, ¿no, Javi? Entonces sí, vamos a ver.
Pero también tengo dolor de rodillas, luego me duele la rodilla, me duelen los pies, porque me imagino que de eso no se ha librado, ¿eh, Luis?
Pues el primero sí tuve algunas ampollas, pero llevo un buen curandero, que es mi hijo, y nada, me lo solucionó perfectamente y terminé muy bien. Solamente esa vez.
¿Esa vez y ya? No, ¿y no te duele nada después de terminar el camino?
No, al contrario. He venido y me he vuelto, me reconozco con más agilidad. Fíjate,
claro,
es que es un ejercicio diario que lleva consigo el hacer ese ejercicio. Yo he venido y me encuentro más ágil.
Pero Luis, estamos hablando de que hacías ¿cuántas etapas? ¿Cuántos kilómetros por etapa?
La más grande que he hecho fue una de 27 kilómetros, más luego todo lo que te andas aparte, que suele ser mucho. Por ejemplo, este último, salimos desde Sarría y después ya llevaba 2 o 3 kilómetros, veo el primer mojón que pone 100 kilómetros a Santiago. O sea, ya llevo 3 de aperitivo, porque lo suyo es hacer 100, pero luego... No hay ningún kilómetro que empiece a los 100, una ciudad allí para ir allí, estar claro, allí en ese mojón. Y luego lo que andar después.
Ya. ¿Y para dormir en albergues, como todo el mundo?
Sí, la mayoría de las veces ha sido en albergues, menos este último.
Este último ha sido un poco diferente, ha sido especial. Último, hay que decir... que estaba también ese otro Luis, su hijo, Luis Cañas, y también... los nietos, o sea, varias generaciones de Luises juntos haciendo el camino. Luis Cañas, hijo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una puntualización. En este último camino no han venido mis hijos. Ha sido una cosa solo de nosotros dos.
Solo nosotros. Padre e hijo solamente, sí. Último. Muy bien.
Con mis hijos han sido en otras ocasiones.
Entonces me queda claro que el médico también que le acompaña o el que le hace de curandero eres tú.
Yo soy el curandero.
Tú eres el curandero. ¿Y has tenido que curarle muchas ampollas o solo las de aquel primer camino?
La verdad, curarle ampollas verdaderamente así que preocuparan un poco en el primer camino. Pero en este último, nada, un par de tiritas de estas milagrosas y ya está.
Oye, Luis, hijo, ¿eres médico?
No, qué va. Lo que pasa es que soy peregrino experimentado y sé de dolencias de pies de peregrino, no otra cosa.
¿Y casos como el de tu padre no habrás visto muchos?
Pues te diré que ninguno, porque cotejando ahí con gente muy vinculada al camino, pues sí te hablan de peregrinos octogenarios y demás. Pero ya pasando los 90 ya son palabras mayores. Y bueno, él está animado, se ve con fuerzas y vamos, programamos etapas cortas, descansando en sí. Bueno, esta última vez ha sido en albergues privados, en hostales y demás. Y no hay mayor problema. O sea, es cuestión de, pues eso, primero de estar convencido que vas a hacer el camino. que lo vas a conseguir, independientemente de la edad que tengas. Y bueno, en lo posible, ajustarlo a tus facultades y buscar sitio de descanso, obviamente.
Qué bueno. Oye, Luis, hijo, todavía, tú dices, yo soy un peregrino experimentado, porque tú es verdad que llevas haciendo el camino desde el año 2000. ¿Cómo es ese momento en que tu padre, con 80 años... dice, sí, yo voy a hacer el camino esta vez, tú le convences, no. él da un paso adelante, quiero ir con vosotros?
Sí, no, fue iniciativa suya.
Iniciativa,
o sea,
suya.
Él enterado de que nos iba, me iba a ir con mis hijos, ¿sí? Y yo, oye, pues me iría muy a gusto con vosotros.
¿Y
pues,
qué bueno, pensaste en ese momento?
No, nada, porque como sé que estaba bien físicamente, él siempre le gusta mucho el campo, es un gran pescador, o sea que sabía, le gusta mucho ahora en otoño, por ejemplo, salir al campo a buscar setas, hongos y demás, estar... tiene buena relación con el campo, como si dijéramos, y físicamente se encuentra bien, pues sabía que no iba a tener mayores problemas.
Luis, padre, ¿cuál de todos los caminos? Porque ha hecho el francés, ha hecho el portugués, el norte, el primitivo. ¿Cuál es el que más ha disfrutado de todos ellos?
Ah, con el que más he disfrutado es con este último, claro.
Sí.
Porque yo además pensaba, como era el mismo... tenía también ganas de hacerlo para saber qué diferencia había entre aquel y este, y naturalmente aquel lo hice pues mejor físicamente, pero este no me puedo quejar porque lo hice perfectamente. No descansé en ninguna cuesta. Bueno, miento, una vez me paré a rezar allí una oración, vi allí una hornacina con una placa de un belga que justamente en ese sitio donde
murió.
Estaba yo, murió y no pudo llegar.
Lo recuerdo, con zapatilla.
Con 67 años.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Murió de un infarto, sí, es verdad, es un sitio...
Y no pudo llegar a Santiago y murió allí mismo. Es la única vez que paró yo subiendo una cuesta.
Fíjate. Sí. O sea, que repetisteis este camino, que es el camino francés desde Sarria, el que hiciste primero con 80 años y ahora con 93. Dices que algo sí has notado, ¿no? O sea, la edad... es que han pasado 13 años.
Ya, pero no noto mucha diferencia, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el año que viene, por ejemplo, lo podía hacer perfectamente.
¿Y lo vas a hacer?
Pues no lo sé, a lo mejor me espero al otro siguiente, a los 95, para ver si allí ya me vuelvo.
Porque Luis Hijo sí lo va a hacer, ¿no? Y te estará esperando, si vas bien y si no, ¿no? ¿O qué pasa?
Pues sí, no me importará hacerlo y si me tengo que volver, pues me vuelvo.
Oh, qué bueno, qué espíritu.
Nadie podrá hacer lo que yo he hecho. Vaya hasta donde yo me he vuelto, a ver si es capaz de llegar hasta allí.
Sí, señor, di que sí.
Oye, hay una cosa incomparable cuando uno hace el Camino de Santiago, que es la sensación de llegar, ¿no? Cuando uno ya va bajando del Monte del Gozo, cuando ya llega a vista la catedral, llega a la plaza y entra a la capilla a rezar al santo, es un momento incomparable, de una... Bueno, yo creo que solo lo puede contar el que lo ha vivido de la espiritualidad alegre que tiene uno en ese momento.
Sí, la misma. Y hablando del Monte de Gozo, yo allí me llevé una gran desilusión.
¿Por qué?
Pues porque no vi allí un gran monumento y una impresionante pirámide de... conmemorando que allí había ido, me parece que el Papa Juan Pablo II,
ah,
y está quitado, lo han quitado, sí, lo han arrasado.
¿Lo han quitado?
No, eso
lo han quitado, no existe ya.
Tiene razón, Luis. Lo quitaron, la explicación que dieron fue porque necesitaba una restauración, y es cierto que no lo han devuelto de nuevo al lugar original, y hay, por cierto, muchas protestas al respecto con esta cuestión. Y entonces, cuando se ha preguntado por esto, porque nosotros lo hicimos un día en la tarde, este tema lo tratamos, la respuesta que dan desde la Xunta es que, bueno, la previsión es devolverlo, pero que está, por lo visto, en restauración. Pero es verdad que es raro que todavía no haya vuelto a su sitio. Es verdad eso, ¿eh?
Pero si no había que restaurarlo, si estaba bien. Además, yo cuando llegué allí, vi la primera vez que fui allí, vi una cantidad de gente enorme. Allí entonces no había nada, ni había nada.
Sí, sí, allí fue la primera Jornada Mundial de la Juventud, si no me equivoco. Y ahí estaba ese monumento que, pues era un poco la conmemoración de aquel encuentro con Juan Pablo II.
Y yo tengo una curiosidad, Luises, a los dos. ¿Os ha pasado algo raro en el camino? ¿Alguna de estas anécdotas, pues no sé, con algún otro peregrino, algo que siempre destaquéis y luego en las reuniones familiares comentéis?
Pues concretamente a mí en la última etapa me dijo un peregrino que se quería hacer una fotografía conmigo. Le pregunté por qué, porque me dijo: yo he hecho el Camino de Santiago todos los años durante 18 años y solamente he visto un peregrino con 91 años, que por cierto me hice también una fotografía y lo tengo enmarcado ahí en mi casa. Y como usted parece ser que tiene 93, le dije que sí, dice, pues quiero hacer una foto con usted para cuando llegue a mi casa cambiarlo por el otro.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Esa es buena. Pues el año que viene se tienen que volver a encontrar, ya porque ya tendrá un año más.
Luis, hijo, tienes un padre de récord, ¿eh? Que va a entrar en el libro Guinness de los récords.
Sí, sí, ¿no? Y el buen ánimo que tiene ya lo podéis comprobar.
Sí. Oye, cuando yo creo que como siga así, hasta los 100, por lo menos.
Pues eso, cuando se entere que el siguiente año Jacobeo es en el 2027, lo mismo se le cruzan los cables y quiere hacerlo con 99.
Hombre, que vamos a ver, que está a la vuelta de la esquina el 2027, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, qué gustazo, que ha sido un placer conocerte, Luis, bueno, a los dos. Sí, claro. Y que, fíjate, a mí me después de esta charla, es que yo creo que es muy positivo hablar con gente como tu padre, Luis, como Luis, padre, porque te da ánimos para hacer casi cualquier cosa que te propongas a cualquier edad. No sé si tú tienes ese sentimiento, Javi.
Sí,
¿no? Y bueno, vosotros, ¿no? Luis, hijo, ibas a hablar.
Sí, no, solo quería decir que en efecto, que me quisiera que un último mensaje fuera ese, animar a la gente mayor a hacer el camino, que si no, incluso solos, con un amigo, con el hijo, con el nieto, con la pareja, que se atrevan, que a poco que estén bien físicamente, tampoco hace falta estar súper cachas, que lo van a conseguir si lo planifican bien, o sea, si ajustan las etapas a sus facultades y buscan buenos sitios para descansar, que los hay, la infraestructura es enorme, o sea, y van a gozar de una experiencia súper bonita.
Qué bien. Pues Luis Cañas, padre e hijo, muchísimas gracias.
De nada.
Hablaremos el año que viene y el que viene, ¿eh? Sí. Para ver qué tal ha ido el Camino de Santiago, Luis.
Claro que sí, que hay mucho pulpo en Melide para comer, ¿eh?
Eso, un abrazo. Hasta luego. A los dos, adiós. Jolín, Javi, de verdad.
Has visto, el espíritu, la cabeza lo puede todo. Qué eso barbaridad. Está claro, ¿eh? Hay que tener esa disposición, esas ganas, pero vamos, es que oírle hablar es...
Da gusto.
Da gusto.
¿No? Y con 93 y los que vengan.
Ojalá lleguemos a esa edad haciendo...
Muchos caminos de
la
Santiago.
La mitad.
Javi Nieves, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y ahora es momento para acercarnos a Línea Directa con Belén Montes. Cuéntanos, Belén.
Todos tenemos, Pilar, nuestros lugares favoritos. Un bar, un museo, un parque. ¿Y tu seguro de hogar? Pues también Línea Directa por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, sí o sí, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso.
Suena Joaquín Sabina, porque te estamos contando que ayer depositó como legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes algunos objetos como libros, fotografías, dibujos, su clásico Bombín y también algunas de sus canciones, la letra de algunas de sus canciones. Bueno, ahí en esa caja de las letras del Instituto Cervantes. Hay tesoros guardados, como en una cápsula del tiempo, que en su día se abrirán. Algunos se han abierto ya, no sé si lo recuerdas, como por ejemplo el de Luis García Berlanga, que se abría este pasado mes de junio y donde estaba un guión que no se conocía del importante director, y lo estuvimos comentando aquí también. Bueno, pues ahí han guardado, por ejemplo, objetos Ana María Matute, Gabriel García Márquez, Nuria Espert, Miguel Hernández, en fin, las familias, ¿no?, también de algunos escritores. Y se abrirán un día, cuando ellos hayan decidido, ¿no?, cuando pase el tiempo. Te estamos preguntando a ti que nos escuchas, si tú pudieras dejar tu legado en una caja, en una especie de cápsula del tiempo como esta, ¿qué dejarías? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
Pues que hay de todo. Fijaos el legado de Carmen, que tiene tela.
Pues yo, ¿sabes lo que dejaría de legado? El mocho de la fregona, porque llevo más años que Carracuca y no me puedo deshacer de ella. Todavía, fíjate la hora que es, está aquí liada la cocina, así que mira, el mocho de la fregona, ni más ni menos. Venga, un saludo, buena tarde, gracias.
He notado una cierta acritud.
Pobrecita. Yo también.
Hombre, es que no son horas para estar con el mocho
en
la cocina. Creo que no,
Carmen,
tiene un buen día. No tiene un buen día y no
bueno,
sé.
Bueno, aquí estamos para escuchar a todo el mundo.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto.
Perdóname, la fregona es muy importante en la vida de
los pelos del mocho de la fregona.
Claro que
la
sí.
La fregona es un gran invento. Hay sitio donde no se usa y es un desastre.
Por supuesto que es un gran invento.
Ahora, pasarla y pasarla a la fregona, español. Sí.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Roberto.
Un día hablamos de fregonas.
Venga, vale.
La ilustre fregona.
Roberto también tiene claro lo que dejaría como legado.
Buenas tardes a la gente. Soy operario logístico, camionero. Vamos, lo que viene siendo camionero. Yo dejaría como legado la tarjeta del tacógrafo, donde van escritas todas las horas que se pasa a bordo del camión. Más que nada para que generaciones venideras vieran el esfuerzo y el sacrificio que supone tener algo. Poco o mucho, pero por lo menos algo. Ya que en esta sociedad actual que el valor y el sacrificio no tiene cabida, para que vieran un poco lo que es.
Pues muy bien, ¿no?
Uh-huh. Sí,
pues sí.
O sea, interesante reflexión.
Las horas al volante.
Volante.
Las horas al volante, lo que significa ganarse la vida y lo difícil que es a veces
el
ganarse
esfuerzo,
la vida.
Sí. Eso es, y el sacrificio. Bueno, y este es Domingo de Tenerife.
Buenas tardes, gente. Yo, en una caja del tiempo, dejaría y posiblemente voy a dejar tres cosas. La primera, una lista con las cosas que no he hecho, que no he llevado a cabo por miedo, por temores, por no decidirme, por lo que sea, por lo quiera que sea. La segunda, una frase que no es mía, sino de Charles Bukowski, que dice: tienes que morir unas cuantas veces antes de poder vivir de verdad. Y la tercera, una muy buena botella de whisky para que brinden en mi honor. Buenas tardes.
A esa fiesta me apunto.
Sí, ¿no? Yo, fíjate, la lista de las cosas no hechas, pues igual ya. Sí. Si no están hechas,
¿para qué le vamos a dar más vueltas?
Pues ¿para qué le vamos a dar más vueltas?
¿No?
Que si no las has hecho, pues
por
ya.
Por algo será.
Exacto. Y piensa, también se pueden hacer la lista de las cosas hechas, ¿eh?
Sí, y bien hechas, porque todos hemos hecho cosas muy bien hechas,
claro,
en la vida.
Hombre, claro.
¿Hombre?
Bueno, pues te estamos preguntando sobre eso, ¿no? En una caja, en una posible cápsula del tiempo, como legado, ¿tú qué dejarías? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Lo estás pensando esta tarde a raíz de esta pregunta que te hacemos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Siempre hemos atribuido a Edmund Hillary el hito de ser el primer hombre que alcanzara la cima del Everest, la cumbre más alta del mundo, en el año 1953. Pero, ¿y si hubieran llegado antes otros dos alpinistas, concretamente en el año 1924? Este es uno de los grandes enigmas del alpinismo mundial. Y sobre esto habla Sebastián Álvaro en su nuevo libro.
Así estoy yo, así estoy yo sin ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Val está esta mañana con nosotros. ¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:37 de la tarde aquí en España. Estamos pendientes de esa noticia que conocíamos hace aproximadamente 40 minutos, que llegaba desde Estados Unidos, ese tiroteo que se ha producido en una escuela secundaria de Texas. Juan Fierro, corresponsal, ¿tenemos más datos a esta hora?
Sí, tenemos más datos. La policía de Arlington, en Texas, acaba de finalizar hace apenas unos minutos un primer contacto con la prensa para dar estos primeros detalles. Estamos hablando de que en este tiroteo se han producido 4 personas heridas, 3 de ellas han tenido que ser hospitalizadas. La cuarta persona es una profesora del instituto embarazada que ha sido herida leve. Simplemente, según explicaba la policía, se había caído y no ha necesitado ser hospitalizado. De los 3 hospitalizados, 2 están heridos por bala. El sospechoso ha sido identificado. Es un chico, es un hombre de apenas 18 años. No está confirmado que sea alumno del centro. La policía no ha podido dar esa información de que sea un alumno del centro, que al parecer, y según un vídeo que ha tenido acceso la policía de uno de los alumnos, ha habido una discusión en una de las clases, en el segundo piso del instituto y este chico de 18 años, Timothy Simpkins, ha sacado un arma y ha disparado contra algunas de las personas que estaban con él y, como digo, dos personas han recibido disparos, en total tres heridos que han sido hospitalizados. El sospechoso ha huido en su vehículo y ahora mismo la policía ha montado una operación para localizar a esta persona. El resto del instituto está ahora mismo seguro, no hay más amenazas. Se ha iniciado el proceso de reunificación de los alumnos con su familia. Están saliendo en autobuses escolares a un centro de reunificación. Y estas son las informaciones que os podemos facilitar en estos momentos de este tiroteo, de este nuevo tiroteo en un centro escolar en los Estados Unidos. Cuatro heridos, tres hospitalizados, dos heridos de bala.
Juan Fierro, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Vimos la gran montaña irguiéndose desde su base. Una imagen más gloriosa de lo que soy capaz de describir. Basta decir que tiene las aristas más escarpadas y los precipicios más espantosos que yo haya visto en toda mi vida. Querida, todo este asunto es realmente emocionante. No puedo decirte cómo se apodera de mí, ni explicarte la belleza de todo esto.
El neozelandés Edmund Hillary y el serpa Tenzin Norgay fueron los primeros en llegar a la cima del Everest, la cumbre más alta del mundo, en el año 1953, así lo cuentan todos los libros de historia. Pero unos cuantos años antes de esta gesta, el 8 de junio de 1924, dos alpinistas ingleses fueron vistos por sus compañeros a unos 8.500 metros de altitud, avanzando resueltamente hacia esa cima, la cima del Everest. ¿Consiguieron llegar? ¿Consiguieron hacer cumbre? La opinión mayoritaria es que no, pero hay muchos indicios que mantienen viva la posibilidad de que lo lograran. Realmente es uno de los grandes enigmas del alpinismo. Si hubiera sido así, en fin, todas las ascensiones heroicas de los años 50 y 60 palidecerían, ¿no?, frente a la ascensión al Everest de los británicos en el año 1924. Casi un siglo después, este enigma sigue vivo y sus nombres están ligados para siempre a esta montaña. Son George Mallory y Andrew Irvine. Sebastián Álvaro es montañero, escritor, conocido por todos, vamos, por haber sido director de Al filo de imposible. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en tu nuevo libro, Everest 1924, has querido revivir la historia de Mallory y de Irvine porque el enigma sigue ahí. Te preguntaré si tú crees que lo consiguieron, pero lo cierto es que hay nuevos indicios, Sebastián. ¿Cuáles son esos indicios?
Bueno, digamos que desde el origen, desde el 8 de junio de 1924, cuando desaparecen Andrew Irvine y Josh Mallory, probablemente no haya habido otro enigma mayor en la historia del alpinismo. Y desde entonces han desaparecido más de 250 personas en el Everest. Pero ninguna de esas desapariciones ha concitado tanto interés. ¿Y las razones? ¿Y por qué? Bueno, porque cuando vinieron a aquellos hombres de vuelta, a los compañeros de Irvine y Mallory, la gran mayoría de ellos venían diciendo que probablemente hubieran ascendido a la cumbre. Y sin embargo, desde 1933, esa historia se trastoca. Y mayoritariamente desde 1933 hasta nuestros días, la gran mayoría de los grandes alpinistas del mundo del alpinismo no les ha negado cualquier posibilidad de subir a la cumbre.
¿Por qué?
Bueno, en primer término, yo creo que por una cuestión de interés. De forma consciente o inconsciente, todos los que iban al Everest desde 1924, pues les venía bien, tenían interés en que no hubieran subido, por razones obvias, ¿no? Porque si Irvine y Mallory subieron en 1924, habría que reescribir nuevamente toda la historia del alpinismo. Si unos tipos que no llevaban crampones, que llevaban botas, que llevaban vendas en los pies, que iban vestidos con jerseys, con lana, con chaquetas, con bufandas, con gabardinas, Woodberries. Si esa gente hubiera subido, digamos que desde ese momento para adelante, las ascensiones de los años 50...
ya no tendrían tanto mérito.
Claro, bueno, ni siquiera las que vinieron después sin oxígeno, Digamos que, bueno, sí, son todas ellas importantes, pero desde luego quedarían empequeñecidos. Y de alguna forma yo lo que he pretendido ha sido rescatar la memoria de estos grandes alpinistas.
Y como digo, en cualquier caso es verdad que no hay pruebas concluyentes, pero hay algunos indicios que podrían demostrar.
Perdona, dime, sí, pero
¿tú crees que sí?
Pero tampoco hay pruebas concluyentes
de que
no subieran. Durante todos estos años la gente dice, es que no hay pruebas de que subieron. Y bueno, su compañero Odell los vio, según él, y era el geólogo, los vio a 8.650 metros, después de que se han acabado las dificultades y a 200 metros de la cumbre del Everest. Es decir, no hay pruebas de que subieran, pero no hay pruebas de que no subieran.
Con lo cual se puede, lógicamente, seguir indagando en esta historia. Pero, como digo, algunos indicios hay, algo que llama la atención. Sé que se busca una cámara que llevaba Mallory, la cámara Kodak, con la que pretendía inmortalizar ese momento. ¿Esta cámara ha aparecido o no?
No ha aparecido y la verdad es que es muy improbable que aparezca. Y lo contaré. Bueno, primero, Mallory, que es el alma de esas tres expediciones de 1921, 22 y 24, era un desastre para las cuestiones prácticas. Y de hecho, en el primer año, que es el único que fue a las tres expediciones, en 1921 hizo unas fotos que metió mal el negativo y no salieron. Así que la cámara era de su compañero Somerville, que acaba de hacer el ataque a la cumbre y que bajan con el récord del mundo de altitud. Aproximadamente se quedan a unos 8.600 metros de altitud, él y Teddy Norton, sin utilizar botellas de oxígeno. Dos días después sube Mallory y entonces se le ha olvidado su cámara y le pide la cámara a Somerville. Como él es, digamos, poco, para las cuestiones prácticas es poco hábil, lo más probable es que esa cámara la llevara su compañero. Su compañero Andrew Irving no ha aparecido, pero hay indicios de que no puede estar muy lejos el cuerpo de Irving
del de
Mallory. ¿Y por qué? Lo sabemos. Bueno, primero iban atados a una cuerda. La cuerda apareció rota. Eran cuerdas de cáñamo, de fibra vegetal. Y Mallory la llevaba rota enrollada al cuerpo porque sufrió una caída. Cabe deducir que su compañero primero cayó con él, ¿no? Que es la primera
cosa.
Claro,
es la deducción.
Y cabe deducir que Irving era el que llevaba la cámara en su poder.
¿Y por qué es tan importante que cuando aparece el cuerpo de Mallory comprueban que no lleva la foto de su esposa Ruth encima?
Bueno, por muchas razones. Yo diría que primero tenéis que leerme el libro.
Bueno, ya, eso por supuesto. No vamos a hacer spoiler de todo, pero cuéntame así un poco de esos indicios, ¿no? Que podrían suponer que sí que llegaron, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay indicios incluso más sólidos, ¿no? Que es lo que trato de describir. Yo estoy describiendo a unos personajes irrepetibles. Entonces, cada vez que intentamos acercarnos a ellos con la mentalidad de hoy en día, no entendemos nada. Y cuando les intentamos medir con la vara de medir de hoy en día, no tenemos ninguna posibilidad de aceptar. Hay que ponerse en su cabeza, y yo creo que eso es lo que he tratado. Entonces, Mallory y Ruth estaban profundamente enamorados. Se casaron justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Entre medias, Mallory y Ruth, por interpuesto, ¿no?, sufren el horror de la guerra como nunca antes se ha vivido en la humanidad. Digamos que hasta entonces las guerras se han decidido en cargas a caballo. Y de repente se vive lo que ellos llaman la Gran Guerra, porque no conocieron nunca antes nada igual. Se libra una guerra que los militares y los políticos insisten en librarla con mentalidad antigua cuando ya hay ametralladoras y morteros. Así que el 85% de las bajas de la Primera Guerra Mundial van a ser provocadas por las ametralladoras y los morteros. A los soldados británicos se les manda a pecho descubierto contra los alemanes, que tienen la famosa ametralladora Mosin, dispara 400 balas por minuto. Toda la gente que está en el Everest ha vivido eso. Y hay que entender ese horror y también el haber sobrevivido a esa guerra, porque toda esa gente, el Everest significa para ellos la tabla de salvación, una especie de regeneración espiritual.
Ya.
En ese transcurso, Ruth y Mallory tienen 3 hijos y además tienen un proyecto de futuro. Que el Everest, que el primero empieza en 1921, la Primera Guerra Mundial, el Pacto de Versalles acaba en el 19, en el que los dos van de la mano. Por un lado a Ruth, como
o sea, claro, que es impensable que no llevara la foto encima, y tu teoría es que esa foto él la dejó en algún sitio en concreto, simbólicamente, bueno, que no puede ser otro sitio. Digo, estoy suponiendo que no puede ser otro sitio que la cumbre del Everest, tal vez.
Puede haber ocurrido muchas cosas, pero la hija de Mallory, que murió no hace mucho, ella siempre oyó en su casa decir que su padre llevaba la foto de su madre en el bolsillo y siempre dijo que la iba a dejar en la cumbre del Everest.
Pues eso. Y no podemos hacer más spoilers porque el libro es interesantísimo para alguien que realmente quiera meterse en este enigma y en lo que es la historia del alpinismo mundial, sobre todo en torno, ¿no?, a esta gran cumbre que es la del Everest. Sebastián Álvaro, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Soloptical. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque una casa sin ti es una emboscada. Y el pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada.
Joaquín Sabina depositó ayer como legado en una caja de las letras del Instituto Cervantes fotografías, dibujos, el bombín, su clásico bombín y los manuscritos de algunas canciones. ¿Y tú qué dejarías como legado? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. Rosa, ¿y qué dicen los oyentes?
Bueno, nos han llegado mensajes muy bonitos como este.
Hola, pues yo dejaría una cámara de fotos antigua de mi padre, que era un gran aficionado a la fotografía y nos hacía muchísimas fotos. Y sobre todo la dejaría porque ahora mis hijos, cuando ven fotos antiguas, dicen: mamá, ¿cómo podía salir con esa cara? Es que se creen que las fotos se retocaban, y no, esta lleva carretes, es una cámara de fotos antigua y que todavía funciona, y sobre todo es un recuerdo de mi padre, que murió hace 40 años. Gracias, gente.
Qué bonito, sí.
Pues sí, al final nos van a faltar cajitas con tanto oyente. Aquí van algunos más.
Buenas tardes. Me gustaría dejar el cariño de mis perros, las semillas de mis tomates y un beso.
¿Y algún que otro pensamiento por ahí perdido?
Dejaría fotos de mi madre, de mis abuelos, sobre todo de los viajes, incluso las cenizas de mis perros.
Yo dejaría una grapadora, un martillo, una tijera y una tenaza. A lo que me dedico es la tapicería, desde que tengo 7 años.
Pues a ver, habría que meter algo que abrirán dentro de mucho tiempo, ¿no? Pues ya está, a mi suegra. Venga, un saludo.
Ay, de verdad.
¿Había que acabar así?
Sí.
No.
Un poquito de alegría,
no.
Hombre.
Di qué meterías tú, que no lo has dicho.
¿Qué metería yo?
Ay, pero ya, rápido, venga.
Ay, yo qué sé.
Ay, de verdad, yo un micrófono, venga.
¿Un
vamos,
micrófono? Sí. Pues venga, yo los auriculares, venga.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en internet. La publicó hace unos días el diario El País. Es de Ana Alejo. La imagen es vertical, con ese formato que le dan los teléfonos móviles a las cosas. Retratada queda la esquina recoleta de un café, bancos corridos junto a una pared ligeramente rosa, y después dos mesas breves, gemelas, muy juntas, rodeadas de sillas sobrias de madera, sillas elegantes. La mesa que se ve completa tiene en el centro un crisantemo blanco en un jarroncito de vidrio. Tiene también un azucarero y un cenicero naranja. Todo en perfecto equilibrio. Los tres objetos forman un grupo acogedor y rompen la rigidez de las líneas del tablero, de la mesa y de la pared. En la segunda mesa, la que está más cerca del objetivo de la cámara, reposa una taza de café vacía. Le cuelga a la taza un churrete por el borde y en el platillo descansa una cucharilla usada. Acompañan a la taza apurada un vaso de agua terciadito y otro azucarero. No le ha dado al camarero todavía tiempo de retirar el festín literario escueto de un cliente solitario. Un cliente que ha ahogado en un socorrido café con leche un rato de añoranza, de desamparo. Porque la tarde o la mañana se le estaba haciendo demasiado larga, porque necesitaba oír la vida palpitar en el ruido de la loza entrando y saliendo del lavaplatos. Necesitaba oír las conversaciones de las mesas cercanas. Es fácil imaginar al protagonista de la foto, al que no se ve. Es fácil imaginarlo huyendo de las plazas desiertas de su ánimo, yendo y viniendo de sus soledades. Es fácil imaginarlo porque sabemos cómo saben las tazas de ausencia. Siempre estamos en medio de nuestras multitudes solitarios, suspendidos en una ausencia sorda, constante. Y cuando no estamos solos, la ausencia se hace más acuciante, como si estuviera a punto de llegar alguien.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, pero ya sabes que la radio sigue, siempre continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Victorian.
Cadena COPE.
Pau Gasol, la leyenda española del baloncesto que disputó 18 temporadas en la NBA y que vistió siempre con honor la camiseta de España, acaba de decir adiós a una de las carreras deportivas más extraordinarias. Con la sencillez que siempre le ha caracterizado, rodeado de su familia y sus amigos, en un entrañable acto celebrado en el Liceo de Barcelona, Gasol recordó los hitos de su trayectoria. Confesó que siempre había querido hacer las cosas lo mejor posible y dar todo de sí mismo, y mostró su gratitud a amigos y compañeros que le han ayudado a ser mejor. Su buen hacer, capacidad de sacrificio, amabilidad y limpieza en la competición han hecho que Gasol deje un inolvidable recuerdo en los aficionados, pero también en el conjunto de la sociedad española. Un gran hombre es también quien sabe retirarse a tiempo y no se apega a las glorias pasadas. Cargado de proyectos educativos relacionados con el baloncesto, Gasol ha dejado claro que cuando en la vida uno hace lo que le gusta, debe ser agradecido. Su despedida se convirtió en un acto de agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que llegara a las más altas cotas del baloncesto. Ahora, su camino de ejemplaridad como persona y como deportista continuará por la senda del servicio en ámbitos empresariales y educativos. Aunque el deporte profesional no se mantenga siempre ajeno a las malas prácticas, jugadores como Pau Gasol nos recuerdan que es una magnífica escuela de virtudes y un espacio de verdadero encuentro.